se debe o no se debe hacer, si es constitucional o anticonstitucional. Vamos a charlar con Jorge Enríquez. Jorge Enríquez es diputado nacional de Juntos por el Cambio, porque hay un proyecto que se va a presentar para garantizar la vuelta de los argentinos que están varados en el exterior. Diputado, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Matías?
Bueno, ahí queríamos interiorizarnos básicamente sobre cómo es este proyecto, ¿no? Para garantizar la vuelta. ¿Ustedes creen que pueden llegar a no volver?
Bueno, están varados en el exterior, no pueden volver. Hay algunas personas que nos han llamado del exterior, personas que tienen que cumplir actividades en el país. No solo eso, personas que a lo mejor tenían que venir por trámites familiares, por cuestiones incluso despedir a un familiar fallecido con motivo del COVID, y gente que en definitiva quiere volver al país porque se fue. Cuando se fue no le habían hecho ninguna manifestación en este sentido. El disparate que está diciendo la directora de Migraciones, que dice que indicaba su aceptación a las disposiciones que el Estado Nacional podía, que cuando uno se va del país hace una declaración jurada, que esa declaración jurada implicaba aceptar las disposiciones que el Estado Nacional podía realizar en base a restringir el retorno al país. Es una falsedad absoluta. Además, las normas no pueden tener carácter retroactivo, lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, en ningún caso. La Constitución Nacional, en el artículo 14, es clarísima. Los argentinos tenemos el derecho de entrar y circular libremente en el país. Esto es teléfono para el gobernador Infran y los otros gobernadores que impiden el acceso, como si las provincias no tuvieran límites sino fronteras. Y en el caso concreto del exterior, es lo mismo, el derecho de circular libremente, de entrar y salir del país, artículo 14 de la Constitución. Desde 1853 hasta el presente hubo reformas y ese artículo permanece incólume. Entonces a nosotros nos sorprende que una directiva de la Dirección General de Migraciones tenga más potencia que la propia Constitución Nacional. Además de que una norma de estas características debería ser adoptada por medio del Congreso, a dar cuenta que el festival de decretos de urgencia que ha hecho el presidente Alberto Fernández, que no supera, por cierto, el más benévolo test de constitucionalidad, porque el Congreso está en funcionamiento, y el acontecimiento este imprevisible que puede ser la variante Delta, podría justificar una actuación urgente del Poder Ejecutivo. No podría hacer que el Poder Ejecutivo interviniera, sino que de última tendría que haber pasado por el Legislativo. Claro, en el Legislativo empiezan a tener dificultades porque quieren aprobar bajo el edulcorado nombre de semáforo epidemiológico, quieren aprobar los superpoderes. Y en el Congreso, bueno, hay una oposición ahí en el medio que está entre la oposición nuestra y el oficialismo que está dudando porque sabe que esto es la suma del poder público. Esto es incurrir.
A ver, vamos por partes, Enrique, porque me voy confundiendo. Yo tengo entendido, y esto empezó a funcionar, me acuerdo, el 1 de diciembre, porque acá en el programa lo dijimos, que esta cuestión de salir del país quedaba liberada, pero que podía en algún momento quedar atrás. Que se le aclaró a la gente que si viajaba al exterior y pasaba alguna cuestión de emergencia, todo lo que tuviese que ver con el regreso no iba a ser como había sido en marzo del 2020, y que iba a ser, porque lo difundimos acá en el programa, yo recuerdo eso, no iba a ser como marzo del 2020, que el Estado se iba a hacer cargo, y que en el caso que se fuese al exterior, no solamente el retorno iba a estar a cargo, sino la cuarentena que se tuviese que hacer en el país. Yo tengo acá el texto de la declaración jurada que se firma cuando uno sale del país, que es, no es ni más ni menos que la que se puede llegar a firmar en cualquier otro país, porque hay muchos países que la tienen, que dice: declaro conocer y aceptar las directivas emanadas por la decisión administrativa 268-2021 y las que a futuro modifiquen o complementen en cuanto a reducción de frecuencias de transporte internacional de pasajeros, costos de los tests y o lugares dispuestos para el aislamiento. La salida del país implicará la aceptación y asunción de las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma y del eventual reingreso a la Argentina, luego del cual deberá darse cumplimiento a las condiciones impuestas por la Autoridad Sanitaria Nacional y someterse al control de las autoridades provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas jurisdicciones y ámbitos de su competencia. ¿Qué me dice con respecto a esto? Porque yo lo entiendo claramente, que hay como una previsión a la persona que viaja, que cualquier cosa que pueda suceder, que no sucedió en estos 7 meses que van de enero a julio, pero sí sucedió hoy, puede pasar esto.
Pero es que nadie discute, lo que estamos discutiendo es que esa propia resolución, ya nosotros hemos señalado que aquella resolución de enero era absolutamente inconstitucional.
¿Y por qué no lo dijeron en diciembre de este año cuando se habló de
esto? Pero lo dijimos y presentamos proyectos en ese sentido. Se exigía la declaración jurada de esa gente, pero de ninguna manera era impedirles que podían regresar al país si estaban sujetos a la reglamentación. ¿Cuál es la reglamentación? Por ejemplo, si yo estoy vacunado, en Estados Unidos y en Europa me aceptan que yo ingrese al territorio americano o al territorio europeo, mostrando el certificado que me siento que estoy vacunado, ¿cómo en la Argentina me van a impedir de que yo no pueda ingresar si estoy vacunado, si he cumplido con esto? Entonces estamos empezando a dudar de la eficacia de las vacunas.
Lo que se duda es de la eficacia de que la gente cumpla la cuarentena. Ayer había una chica que manifestaba, déjeme que le cuente, Enrique, porque tenemos todos la preocupación de la variante Delta. Yo le digo que estoy encerrada con comorbilidades desde hace un año y medio, no me causa ninguna gracia que la gente esté pretendiendo avanzar y etcétera, etcétera. Yo también quiero salir de mi casa. Y tengo que cuidarme para no contagiarme porque cada vez es peor. Entonces, hablemos de ciudadana a diputado, porque esto en verdad a todos nos pone de mal humor. ¿Es cierto o no?
Entonces, Yo lo que pregunto es,
yo soy una persona adulta mayor, yo sé que esto está sucediendo, me voy del país. Ayer una señora decía que ella tenía que volver a la Argentina porque, y es un video que publicaron en una página de internet, tenía que volver a la Argentina porque el sábado es su cumpleaños de su hijo. Digo, esa señora no pensaba guardar cuarentena. Y el problema se suscita ahí, en la cuarentena, no en el retorno o no retorno. Y en el que se pueda filtrar una persona que después, como descubrió Migraciones, no haga la cuarentena correspondiente. Y ahí a mí me molesta. ¿Y sabe por qué me molesta? Porque yo estoy hace un año y medio guardando una cuarentena para ver si algún día puedo volver a salir y vivir como viví antes.
Totalmente de acuerdo.
Entonces digo, Marcela, contémplenlo ustedes también eso.
Le doy toda la razón al mundo, lo contemplamos, pero no por ese sentido yo voy a restringir la libertad ambulatoria de la gente.
¿Y cómo hacemos para que la gente cumpla con lo que tiene que cumplir cuando regrese al país?
Perdón, hay que apelar primero a la responsabilidad individual de cada uno.
Y no lo hay.
Bueno, está bien, pero escúcheme una cosa, Marcela. Si desde el más alto vértice del poder político uno ve que se reúnen en sindicatos, se reúnen en lugares políticos, se reúnen a hacer cualquier, desde todos los partidos políticos, no solo de esto. Pero si uno ve, por ejemplo, que hay ministros que recién el presidente se empieza a restringir con sus salidas al exterior, ahora, pero entró y salió del país las veces que se le dio la gana y jamás hizo una cuarentena. Los ministros del Poder Ejecutivo, la señora Carla Bisotti ha ido a Rusia, entra, sale del país y no hace ninguna cuarentena. Ella no contagia.
Sí, supongamos que eso está bien. Y yo con eso estoy de acuerdo con usted, que hay categorías de personas. Y esto es una realidad. Y la Argentina se mueve como eso desde hace siempre, ¿no? Porque
hay que cambiarlo, no hay que aceptarlo.
Sí, claramente, claro que hay que cambiarlo. Pero me parece que este es un momento ideal para hacerlo. Que la gente empiece a saber que firmar una declaración jurada.
El que se va del país al exterior, está vacunado en otras latitudes del mundo, no le pide ningún, nada más que el certificado de vacunación.
No, mentira, yo me metí en Skyscanner ayer y en la mayoría de los países hay que cumplir cuarentena cuando se ingresa. Entonces, Skyscanner, bueno, se lo recomiendo, aprieta el paisito y ahí le dice. Inclusive, para aquel que no cumpla la cuarentena de 8 días cuando se tiene que hacer el PCR, porque se tiene que hacer un PCR al día 8.
¿Estando vacunado?
¿Vacunado como fuera?
Sí. ¿Con certificado de vacunación? No, no es así. No, ingreso... Si está vacunado, si está vacunado, tengo un amigo mío que me dice, él viaja permanentemente de Polonia a España por razones laborales. Entra y sale por todos los países de Europa mostrando el certificado que se encuentra vacunado con los países.
Dentro de la comunidad europea, si yo viajo de la Argentina a cualquiera de estos países, porque Skyscanner me pone a mí mi país como punto de referencia. Digo, aparte, Supongamos esto, la persona que viajó al exterior, salvo Estados Unidos, que creo que no tiene cuarentena, en todos los países se tiene que quedar guardado mínimo 5 días. Digo, ¿por qué cuando se van sí lo aceptan y cuando se vuelven no lo aceptan? ¿Cuál es la diferencia?
Pero cuando se van, pero nadie está diciendo que la gente no va a hacer la cuarentena cuando vuelva. Controlen que haga la cuarentena no la cuando vuelva. Controlen el testeo, pero permítanle volver al país, por lo que sea. Permítanle volver al país, cualquiera sea la razón. Estamos que la única ideología que ha tenido este gobierno desde el principio ha sido la ideología del encierro, encerrarnos, confinarnos como si fuera un confinamiento
medieval.
No,
creo que no. Yo hablé con la gente de Israel cuando empezó a funcionar la variante Delta y me dijeron, estamos muy cerca de volver al cierre definitivo del aeropuerto que estuvo cerrado.
Jamás hubo cierre definitivo, eso se lo puedo discutir. Jamás hubo cierre definitivo.
Bueno, y me lo dijo un periodista de allá.
Se lo puedo discutir, gente que vive allá se lo puedo discutir, gente de Israel se lo puedo discutir.
Le digo el nombre, Diego Vaz, vive allá.
No me importa que sea, yo le puedo decir 20 nombres. Jamás hubo cierre de fronteras en Israel. Han permitido, pues, un país muy respetuoso. Además, es un
ahora,
respetuoso
diputado, de... yo, sí. A mí lo que yo no termino de entender es cuál es la propuesta para intentar de evitar el ingreso ante la deficiencia del gobierno de no haber vacunado, como dijo que tenía que haber vacunado en enero y febrero. Hoy en día la situación ante la variante Delta en Argentina es distinta a la que hay en otros países del mundo, porque tenemos a una población menos vacunada que en otros lugares. Entonces, un ingreso de esta variante podría ser muy, pero muy difícil. ¿Cuál es la propuesta para solucionarlo? Porque después, cuando se obliga a hacer cuarentena obligatoria a los que llegan, supongamos que abrimos todos los vuelos y empiezan a volver los varados. Ahora, no puede ser que esa gente vuelva y quede a disponibilidad de si ellos pueden o no contagiar, de la misma forma que está mal que Massa vuelva y salga también a dar vueltas. Está mal. O sea, lo que hay que hacer es quedarse aislado y encerrado en un hotel. Ahora, cuando sucede eso, también uno tiende, es contrafáctico, pero lo más probable es que ustedes salgan a decir y a denunciar la vulneración de los derechos de la gente, como se hizo, por ejemplo, en Formosa, que claramente se pasó de la raya, pero que en principio era eso, hay un contagiado y se tiene que quedar aislado y el gobierno tiene que garantizar que esa persona quede aislada. ¿Cómo encontramos un punto intermedio en todo esto sin caer en la grieta que nos lleve de un lado para el otro, acusaciones?
Yo no estoy hablando ni de grieta ni de nada, a ver si se me entiende. Estoy hablando de razonabilidad, eso es lo que estoy hablando. Testear, no puede ser que en Argentina haya 100.000 testeos por día, nada más.
Pero hay testeos que dan falso negativo. Para mí el gobierno hizo mal en muchas cosas.
Discúlpenme.
Nadie está defendiendo al gobierno, Mati. El tema es entendernos.
Yo no lo defiendo, estoy simplemente planteando evidencias y sus objetivos. Sí. Como no se vacuna, el gobierno, científicos tienen la genialidad, otro confinamiento. 243 días. Pero eso sí, la Pfizer, porque después dicen que estamos obsesionados con la Pfizer y que tenemos negocio con la Pfizer. Que le pregunten a los chicos con discapacidad y con comorbilidades, los chicos que la única vacuna que le pueden dar es la Pfizer y por qué no entra en el país. Pero es otra historia. Entonces, la única solución. Sí. Yo digo, viene un argentino volando al exterior, muestra que tiene la vacunación en regla. Como yo la tengo, yo tengo 73 años, claro, ¿eh? No soy una criatura. Y fui desde el primer día hasta el día de hoy, que estoy en este momento saliendo de mi casa porque tengo sesión, a todas las sesiones de forma presencial. Porque tengo una responsabilidad, nada más que eso, una responsabilidad de pagar un sueldo.
Pero, diputado,
la que labure, porque a la cajera del
usted está vacunado. Usted está vacunado.
Si no labura,
ahora, usted sabe que en Reino Unido con la variante Delta de 2.000 casos se fueron a 22.000 casos con toda la población vacunada.
Pero no cerraron.
Y la vacunación no evita los contagios, sino las muertes.
Pero no hicieron este confinamiento absurdo que se hizo de 247 días el año pasado. Y hoy lo mismo. ¿Por qué mientras tanto fueron vacunados?
Esa es una discusión anterior. Lo que digo es, si hoy usted vuelve al país, por más de que esté vacunado, puede traer la variante Delta y contagiar a una población que no está vacunada. Entonces es un peligro que usted vuelva al país, aunque esté vacunado y se incule libremente.
Lo que se haría es lo siguiente. Lo que yo digo, la racionalidad, ¿cuál es? Entra al país. Porque los derechos tampoco son absolutos. La Corte Suprema lo tiene dicho desde antaño. Puede ser reglamentado siempre que la reglamentación sea razonable. Usted viene al país, regresa. Sí. Le hacen el testeo, el hisopado en el país. A cargo suyo. No paga el Estado. Usted se fue del país, tiene razón. El hisopado a cargo suyo. Detectan que usted tiene positivo. ¡Bum! Internación o aislamiento total. De que detecten que usted es negativo, le dice, mire, igualmente, por las dudas, usted tiene que quedarse aislado durante 7 días en su casa, en su domicilio, obviamente lo controlan, lo que pasa es que joda
Acá sabe cómo empezó el testeo, sabe cómo fue el testeo de seis en febrero del año pasado, cuando el señor
hay muchos errores y esto lo asumimos todos. Incluso bueno, todos quisiéramos tener la segunda dosis. Pero me dejás, Mati. Perdón, pero lo que yo quiero es el hoy. Es el hoy.
Le estoy diciendo el hoy, ante la ineptitud que hasta ahora, el hoy sería este. Tengo mi certificado de vacunación, ingreso al país. Muy bien. Me hago el hisopado igual, porque el certificado de
vacunación. Puedo contagiar.
Me hago el hisopado. Me da positivo aislamiento total. Sí. Me controlan como controlan la ciudad, que lo llama cada 5 minutos. Porque yo tuve 2 hijos míos con COVID y cada 10 minutos lo llamaban. Igual que no estuviera en su casa. Ahora, si usted dice que esto es joda, bueno, si dejamos esto liderado a la buena de Dios, eso te
no, pero por eso, pero yo digo, ¿cómo tercero, controlamos ese 40% que en el fin de semana largo se tomó la atribución de no cumplir la cuarentena? Porque esto sucedió, ¿sí? No es que estamos diciendo algo que no sucedió.
¿Cómo?
Durante el transcurso del fin de semana largo, se fue a la casa, al domicilio de personas que tenían que estar cumpliendo la cuarentena porque habían ingresado al país y se habían tomado la atribución de irse porque era fin de semana largo. Digo, un 40% de la gente que había ingresado.
Para eso está el Estado, sancionenlo.
Bueno, entonces quiere decir que el tipo que a mí me firma una declaración jurada, usted me dice que es una cuestión individual, yo tengo que estar persiguiéndolo todo el tiempo y cuando lo persigo al final soy el Estado censor. Pero,
bueno, esto va a otra historia, que es un país donde lo que reina es la anomia, el desprecio por la norma.
Pero bueno, tenemos una calidad de ciudadano lamentable entonces también.
Y bueno, pero entonces, ¿sabe lo que pasa? Entonces, la solución más simple, ¿sabe cuál es? Bueno, no viajes, no salgas de tu casa, no vayas a comer, no vayas a trabajar, la cajera del supermercado, si no va a Carrefour, tengo comorbilidades, solo no cobre, perdón, o a cualquier supermercado, si no, no cobra, ¿no? Bueno, entonces, esa es la solución que impone es, cuando llega, le repito, llega, tiene la vacuna, tiene certificado de vacuna, muy bien, señor, hisopado, me le dio negativo, muy bien, igual tiene que estar 4 días aislado, no 7 días, 4 días aislado, lo que hace en otra parte del mundo. Pese a que le dio negativo. Si tiene positivo, bueno, lo lamento, 10 días aislado. Y así se termina la historia. Pero claro,
yo soy la primera que quiere que se termine la historia.
El estado paquidérmico es mucho más fácil. No entre, quédese afuera. ¿Controla las fronteras?
No, lo que se había dicho, a ver, dígame usted si esto es mentira. Se había dicho que lo que se trataba era de ingresar menos vuelos para poder controlar con más facilidad. Y esto es una realidad. No es lo mismo tener 100 vuelos por día donde ingresa una cantidad indeterminada de gente a la cual no se puede testear a todos, y seguramente de esa cantidad de gente muchos no van a cumplir la cuarentena, por más que yo los libere. Digo, tener 700 personas, o no sé cuál es la cantidad exacta, que yo la puedo controlar a toda.
¿Y quién determina quién entra o quién no entra? Perdón.
Bueno, eso sí, también es un tema. Podemos discutirlo. Eso también es un tema. Pero digo, volviendo al punto, usted me...
¿Cómo? Fíjese lo que es. Pero la noche a la mañana uno no puede resolver. Esta pandemia desgraciada nos puso de cara frente a, por un lado, la gente que no tiene la más mínima responsabilidad colectiva. Y por el otro lado, un estado paquidérmico, que el primer testeo que hacía en el mes de febrero, ¿sabe cuál era? Una hoja de A4, donde usted ponía si tenía dolor de cabeza, si no tenía, y si perdía el gusto, perdía el olfato. Amigos míos lo hicieron, que venían de Italia y decían, pero esto firmamos, nosotros estuvimos en Italia ya se desató una epidemia, mes de febrero. Bueno, con esto pasa. Ellos no tenían nada, pero igual se aislaron dos matrimonios amigos, se aislaron en su casa durante 7 días por las dudas. Y tuvieron que rogar para... ¿Sabe lo que hicieron? Falsearon. Dijeron que le dolía la cabeza y le habían perdido el gusto para que le hicieran un hisopado. Fíjese hasta lo que tuvieron que hacer. Por el Estado bobo. Por el señor Ginés que está chupando vino en Madrid mientras acá la gente se está muriendo. Que con la sopita de Mafalda, con el tecito caliente...
Bueno, pero si nos vamos a recriminar desde esa manera... Sacaron a la gente a la calle y manifestaron y gritaron y se embanderaron. Seamos coherentes, porque el que mira con los dos ojos mira todo.
¿Quién le dice que eso está bien?
Mira todo, Enríquez, mira todo. Y yo estoy mirando todo desde adentro, porque estoy cómodamente sentada en mi casa. Y si usted me habla de irresponsabilidad del Estado, yo hablo de irresponsabilidad de la oposición también. Han sido altamente irresponsables. Hablaron en contra de las vacunas.
Distingamos, cuando hablo de responsabilidad del Estado, estoy hablando de responsabilidad de todos.
Dije,
yo estoy hablando de todos, en general, políticos del Estado que manejan las vacunaciones y de la oposición.
No dije gobierno, dije que la responsabilidad del Estado, o sea, responsabilidad de todos, gobierno y oposición, el Estado somos todos, no es el gobierno. Primera.
Bueno, bárbaro, perfecto, tenemos. Está bien, si quiere que seamos todos, pero usted se está refiriendo al gobierno, porque me está diciendo que es un Estado bobo que no vacuna, un Estado bobo que no testea. La potestad de eso la tiene el Estado Nacional.
El gobierno conduce el Estado, el oficialismo conduce el Estado.
Está bien, yo me enojo, discúlpeme, ¿no? Porque soy muy vehemente, pero no estoy enojada, estoy contrariada sobremanera, porque entiendo que en la Argentina se habla y todo se discute, hasta lo que es coherente se discute, y la verdad, cansa ya. Agota, yo estoy agobiada, sinceramente, se lo digo, de escucharlos todo el tiempo, ¿no? Cómo se recriminan cosas y ninguno se da cuenta que el que está pagando el pato somos nosotros, los que vivimos acá adentro.
¿Y usted se cree que nosotros no pagamos el pato?
Yo no sé si ustedes se dan cuenta, porque realmente ya no sé si se dan cuenta. No paran, es una cosa que es llenar la cabeza
pero
todo
si
el tiempo.
¿Sabe lo que pasa?
Canales
cada vez
de televisión, etcétera,
cosa...
etcétera, parece que uno viviera en un infierno todo el día. No se
pero
puede
¿sabe
vivir
lo que
así.
Pasa, Marcela? ¿Sabe lo que pasa? Cada vez que nosotros vamos con una cosa, nos dicen, por ejemplo, cuando hablamos de la vacuna de Pfizer, están obsesionados con la vacuna Pfizer, tiene negocio con Pfizer. A Pfizer lo conozco, nada más que por algún remedio que tengo en mi casa que dice Pfizer. Pero no decimos Pfizer, decimos Pfizer, Moderna, Johnson, Janssen y Janssen. No es posible que tengamos 8% de la población vacunada y que seamos, estemos en el último puesto del manejo de la pandemia en todos los sentidos. Algo falló. Fallamos todos, sí, fallamos todos, pero ¿quién tiene más responsabilidad, el de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba porque aparte no escucha a la oposición, somos 115 diputados, escúchennos, nada más que eso, cuando decimos algo no es para molestar, es para ayudar, pero claro, ¿sabe cuál es la preocupación? La preocupación es los vacunados VIP, ellos, entonces, ¿qué quiere que diga? El acto que hicieron el otro día en el CCK, esa es la preocupación que tiene el show, ellos están importando la elección que viene. Nosotros estamos pensando en esto y tenemos que votar aumentos de impuestos, que por supuesto no vamos a votar en contra. En esta pandemia siguen aumentando los impuestos y la gente se va del país y los chicos se están yendo
del país. ¿En esta pandemia
país.
Qué dice? ¿Siguen aumentando los impuestos?
Siguen aumentando los impuestos.
Hable con la reta.
Bueno, está bien, pero
hable
yo
con
no
la
estoy
reta. Hable con la reta, que yo pago de pagar 3.500 pesos de impuesto inmobiliario, pago 6.100. Hable con la reta.
Pero,
de
pero
pagar
yo no estoy hablando,
1.000 pesos de patente, pago 2.000.
A ver, usted hable con la reta. Diciendo, hable con la reta, yo no estoy diciendo...
Y bueno, pero diciendo... digo, sí es lo mismo, o sea, sí, todos son gobierno hoy en día, digo, usted
mayoría,
me dice, no, es incoherente todo lo que me dicen, por eso digo, uno
bueno,
llega a un punto
bien,
que dice,
¿quién
me habla? ¿Quién es el que me dice a mí lo que me está diciendo? Entonces digo, miren para adentro, porque también están pasando cosas.
Miramos
adentro.
Para adentro, lo estamos mirando para adentro.
No está mirando pasa, para adentro, porque si usted me habla de un gobierno nacional que aumenta los impuestos y no mira que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos están matando.
¿Puedo decirle algo?
Es porque no mira.
¿Puedo decirle algo? ¿Sabe por qué hubo que aumentar impuestos en la ciudad? Si me deja hablar.
No, porque
digo.
Sí, porque le sacaron el 3%, pero estamos en
no,
pandemia.
No, 60.000 millones de pesos.
Sí,
el 88%
pandemia,
del presupuesto de salud es el equivalente de eso.
¿Y sabe por qué tuvo que el gobierno nacional aumentar los impuestos? Yo me pongo, vamos a ser el abogado del diablo.
¿Por qué lo tuvo que aumentar?
Porque tuvo que salir a bancar la pobreza que se estaba despertando y que iban a salir a la calle comernos los talones a todos. Digo, esta es la verdad. Hablemos con verdad. El fracaso de la política económica de Macri es real, ¿o no?
¿Usted se cree que la pobreza se combate exclusivamente con asistencialismo? ¿Se combate de otra manera?
No, yo creo que no. Yo creo que no, pero lamentablemente, cuando nosotros dejamos el 2019, lo dejamos en unas condiciones y al entrar en una pandemia lo único que quedaba era la ayuda del Estado. Y esto lo sabe Enríquez. ¿O acaso el éxito de Macri se llama economía? Yo le pregunto, yo
Macri,
quiero que me lo diga sinceramente, porque pareciera que no hacen un mea culpa. No digo que toda la responsabilidad
culpa,
sea de él, porque ya veníamos galeando. Pero
culpa.
Digo, 2018 dejamos, en adelante...
Bueno, me permite, nosotros ordenamos las grandes variables macroeconómicas. No llegamos a la microeconomía. ¿Qué es esto? No llegamos al bolsillo de la gente. Pero dejamos superar... fiscal, superávit comercial, superávit energético, tipo de cambio competitivo. El déficit fiscal había bajado considerablemente, los 6 puntos que habíamos recibido nosotros estaban en 0,5. Y bueno, evidentemente esto faltó un periodo de por lo menos 2 años más para que llegara
bueno,
a la
bueno, pero saquemos todo lo que no se pudo hacer, Enríquez. Bueno, seamos sinceros, entramos a una pandemia, pero para atrás,
100%.
Entonces, ¿cuándo se van a sentar a reconocer eso y decir, che,
pero sí, reconocemos, pero ¿sabe lo que pasa? Reconocemos, pero ¿sabe lo que ocurre? Nosotros lo reconocemos eso, pero también nos ponemos a pensar, en 4 años no podíamos resolver los desaguisados de 12 años, incluso cuando en esos 12 años habían tenido ventajas.
Está bien, sí, pero no sigamos mirando para atrás. Yo se lo pongo como contexto para que... Pero no sigamos mirando para atrás. Me parece que lo que... me deja terminar. Lo que uno quiere es mirar para adelante, no mirar para atrás.
Yo miro para adelante, pero cada vez que miro para adelante, el señor Cafiero me contesta diciendo, pero Macri, esta cosa,
Y bueno, porque ustedes hacen lo mismo, porque es permanente.
No hacemos
así.
Lo mismo.
La política
si decimos,
pero la política
mire,
que ustedes crearon...
Lo mismo si nosotros, mire, si hemos gastado lo mismo si en el mes de diciembre le dimos el cheque en blanco de 14 emergencias sanitarias. Mire, si hemos gastado
Enríquez,
lo mismo.
Enríquez, ustedes la tienen que cambiar, perdón, la política, no nosotros. Ustedes la tienen que cambiar. Ustedes la tienen que cambiar, la política. Ustedes.
Pero la estamos cambiando, pero si tenemos un gobierno que no escucha. Si tenemos un presidente que habla de que sigue todo el día diciendo que nosotros decíamos que la vacuna era veneno. No, queríamos que nos mostraran los contratos, nada más, es tan grave.
Bueno, pero eso lo dijo Lilita Carrió, que está en el espacio de ustedes. Yo no tengo la culpa si tiene gente que dice...
¿Sabe lo que ocurre? Lo dijo Lilita Carrió. Impulsara quizás, porque no nos mostraban los contratos.
Bueno, pero a ver, Enríquez, pero no porque no le muestran los contratos uno se siente y dice cualquier cosa, como hasta el CEO de Pfizer desmiente a Patricia Bullrich. No se puede, no nos hagan vivir así a nosotros.
No, el CEO de Pfizer, perdón, error. El CEO de Pfizer no desmintió a Patricia Bullrich. El CEO de Pfizer dijo que ellos no necesitan intermediarios en Argentina. No que no lo hubieran pedido los intermediarios en Argentina. Porque acá es muy lindo. El que tiene la obligación de gestionar es el gobierno nacional. Ahora, toda la culpa, según usted...
No, yo no digo eso, yo no busco culpables. Yo lo que busco
es que tratemos...
Enríquez,
usted me está defendiendo un gobierno que aún hoy, con este confinamiento medieval, insisto, lo que nos está diciendo, sabe que es 100.000 testeos por día. Cuando en cualquier país, con esta población que tenemos nosotros, hacen 2 millones de testeos por día. ¿Sabe cuántos testeos me tuve que hacer yo desde que empezó la pandemia? 14. Para poder ir al Congreso. Y me los hice, y el hisopado no era agradable. Y me los hice. Y no tengo ningún problema de hacerme 200 hisopados. Gracias a Dios no tuve. Me vacuné cuando me tocó con la vacuna que me tocó. Y lo filmé para que no fuera un desgraciado vacunado VIP. Como esos 5 miserables que se robaron las vacunas de la gente. O el procurador del Tesoro. Acá pasaron cosas gravísimas. El procurador del Tesoro se hizo pasar...
No le voy a negar.
Pero eso es una cosa grave. En otro país del mundo, el jefe de las Fuerzas Armadas Españolas se vacunó, fue vacunado bien. Al día siguiente le pidió el primer ministro Pedro Sánchez, le pidió la renuncia. Y renunció. Y pidió disculpas a la gente. Y se fue a su casa. Acá... El gordo Ginesi va a tomar vino en España. Pero por favor. Y nosotros la culpa de todos los males la tiene la oposición. La culpa
nadie está diciendo 14, eso. Enríquez, 14 estamos hablando.
Emergencias. Le dimos, emergencias en el mes de diciembre.
Hola.
Para que no se quejara. 14 emergencias.
Diputado, ¿me escucha? Yo no estoy defendiendo a uno o a otro, pues no está en mi interés. Yo lo que quiero es hablar desde mi lugar. Que a veces pareciera que no existimos los que estamos desde el lugar del ciudadano. Digo, salimos en la defensa de unos y otros, pero nadie piensa que hay 1.5 millones de personas con comorbilidades que aún les falta la segunda vacuna y que están en un riesgo muy alto. Entonces, si la señora que quiere volver a la Argentina se mira su ombligo, los que tienen comorbilidades tienen que empezar a mirarse su ombligo. Entonces, si la Argentina va a ser una defensa de individualidades y no una defensa de responsabilidades, yo me bajo de este país. Se lo digo sinceramente.
Pero ¿usted se cree que nosotros no miramos el interés de la gente?
No podemos basarnos en el interés del 0,1%. Son 45.000 personas que firmaron una declaración jurada en contra de 1.5 millones que tienen comorbilidades, 5.000 maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no han sido vacunados, la mayoría de la población sin la segunda vacuna. Lo que le estoy diciendo es que priorizamos un 0,1 sobre
los docentes. Perdón. Los docentes no quisieron, los que no están vacunados. De sanidad y docentes es porque no quisieron vacunarse. y como nosotros nos exigimos compulsivamente que se vacune a la gente, y por el otro lado le digo otra cosa más. Nosotros nos preocupamos por todos, por los varados en el exterior, que son 35 y por los miles de chicos que estoy haciendo amparo en este momento, para que le den la Pfizer. Miles de chicos que estamos con una página, que es lo que tendría que difundirle los medios de comunicación, la página vacuna-me, y el caso de que ayer hubo justamente en La Plata, que no pudo venir, hubo una manifestación, porque estamos presentando amparos, porque sabe lo que pasa, no nos escuchan, porque usted me llamó por una resolución, esa resolución no va a salir nunca, porque el oficialismo le pone la pata encima. Entonces, ¿sabe lo que recurro yo? Al último bastión que me queda, que es la justicia. Y si la justicia no me responde a los organismos internacionales, como por Formosa. Entonces no puedo
yo contra eso no me voy a oponer. A mí me parece que los mecanismos oficiales, si no tiene...
No voy a admitir que no me
me parece perfecto, Enríquez, pero me parece perfecto.
Pues yo tengo 73 años, fui a todas las sesiones. Y además ir a todas las sesiones, cuando no me da, perdóneme, cuando la pita le pone la pata encima, le pone la
competencia de número. No se enoje, estamos hablando. Estamos calientes, pero estamos hablando.
No, no estoy caliente. Simplemente digo, cuando nos ponen la prepotencia del número y nos dicen, jeje, esto no va a salir, y mientras tanto una diputada pone el Día Nacional del Circo, nadie dice eso, o Heller se pone el gol de Maradona, nadie dice eso, o no testean, o se comieron, o las vacunas que...
Sí, lo decimos, Enrique, sí, lo decimos. Yo lo que estoy hablando en particular son de cuestiones. Usted me dice, yo voy a la justicia. Hoy cuando hablábamos de Patricia Bullrich podría haber ido perfectamente a la justicia y no sentarse en un programa de televisión. Eso habla de la seriedad de un espacio. Y usted como miembro de ese espacio me tiene que decir, sí, Marcela, tenés razón. La verdad, estuvo poco serio. Pero volviendo al punto, digo, no discutamos. Yo no quiero discutir con usted porque quiero hablar con usted muchas veces. Porque yo
yo también, Marcela, además yo le tengo una aprecio especial porque cada vez que hablo con usted me acuerdo de los programas de televisión y la verdad que es una genia.
Bueno, yo lo aprecio mucho también, pero lo único que le digo es eso.
Y entiendo,
estamos muy tensos y realmente
¿sabe por qué
no está siendo agradable lo que estamos viviendo los argentinos.
No, ya sé, pero ¿sabe por qué le entiendo? Porque usted me tiró una cosa que a mí me pegó fuerte. Usted me diga, soy de riesgo, no puedo trabajar, y yo sé que yo en este momento no puedo trabajar, y está haciendo programas en su casa. Y si está haciendo programas en su casa... Bueno, evidentemente no es lo mismo que estar en la radio, estar face to face con la gente del piso, con la gente. Y ya, yo, o sea que lo entiendo perfectamente. A lo mejor uno se pone en mente, porque también ya lo ocurre, es como que uno, ahora voy al Congreso y me encuentro, ¿cómo? 18 manifestaciones, 18 homenajes a, no sé, la Pachamama, al circo, al Día de la Milanesa. Entonces, y después lo que dice, y después las genialidades, aumentemos los impuestos. Ahora resulta que van a inventar los impuestos a las grandes empresas, pero no. Le meten el impuesto al que reinvierte las utilidades, pero no al que las retira. Al que las retira se lo baja. O sea que en lugar de favorecer al que quiera reinvertir y seguir dándole manija al aparato productivo, lo beneficia diciendo es 35% si usted retira las utilidades. Ah, es 30% si retira sus utilidades, es 35% si las reinvierte.
Escúcheme, Enrique, yo le voy a decir algo, usted me decía que, y no se enoje, pero acá lo encontré. 18 de febrero de este año, Israel prolongó 2 semanas el cierre de sus fronteras en el marco de la lucha contra el COVID-19. Ministerio de Salud, oficina del primer ministro en un comunicado conjunto. Del 14 al 6 de marzo, Israel suspendió los vuelos internacionales para intentar atajar la pandemia. Esto fue en febrero de este año.
Pero lo suspendieron.
A mí no me gusta decir cosas que yo no averiguo ni investigo.
No. Suspendieron los vuelos internacionales, pero no hicieron este confinamiento extremo que hicimos nosotros desde marzo del año pasado.
Eso puede ser, sí, eso lo discutimos. Yo sabía que le digo, y así yo lo dejo libre porque si no me van a matar también a mí.
Le avisan, no. Uno para tener la media de comunicación tiene que estar disponible todo el tiempo. Pero le avisan a la gente antes de salir. Acá lo único que le hicieron firmar es una declaración jurada diciendo que se tenía que sujetar a normas posteriores. Y las normas posteriores podrían haberle dicho a la gente cuando se iban por qué razón se iban. Muchos dijeron por turismo. Gente que tenía a lo mejor el pasaje comprado hace meses. Yo tengo dos casos de dos personas que se tenían que ir por temas de salud. Salud porque...
Sí, bueno, esos temas deberían ser contemplados, ahí estamos de acuerdo.
Y bueno, pero meten todo lo mismo. Entonces usted tiene razón, la que dice que tiene todo el derecho de entrar y salir de esa persona, pero en un tema, en una situación como la que estamos viviendo, me parece demasiado, decir yo porque tengo que ir a cumplir a mi hijo. Por eso,
bueno, escúcheme, gente, pero la sacaron en un periódico, yo no tengo la culpa.
Si no, se quiere, sé, eso,
me
eso
ponen como ejemplo eso, yo la señora no la quiero acá en casa, porque la señora no iba a guardar cuarentena, se iba a ir de joda a ver el cumpleaños del hijo.
Claro, porque escúcheme, bueno, gente que no ha podido, yo por ejemplo, de entrada los cumpleaños de mis hijos o de mis nietos, lo tuve que hacer por Zoom el año pasado.
Yo no conozco a mi sobrino nieto, mire.
Por eso, ¿y sabe cuántos hay de esos casos? Y bueno, yo sé, y hay gente que, y además hay gente, pero si usted a todo esto, a esta incertidumbre, a esta angustia, a esta depresión que generó la gente, a mí me pasó con mi mujer, por ejemplo, si usted a todo esto le va agregando, que desde el gobierno lo asustan todo el día, donde desde el gobierno le grita como no tiene presidente, ahora tiene más veneno, tome la cárcel, y esas cosas, no ayuda para nada. Entonces yo creo que todos tenemos que bajar un cambio, pero nosotros lo venimos haciendo, creo, claro, lo que pasa es que esto es que yo pongo una mejilla, me da una cachetada, pongo la otra y sigo poniendo la mejilla, soy un cuchimbol.
No, yo creo que no hay que poner más la mejilla, Enrique, bueno, yo lo que creo que hay que hacer es empezar a dialogar, porque chocamos, chocamos los argentinos, en cualquier momento caemos al pasto.
Pero ¿sabes por qué no se puede dialogar? Porque cuando yo quiero dialogar, sea lo que me dice, bueno, dialogar para aceptar esto primero. Y una vez que le firmo, le digo, acepto esto. Bueno, ahora no se dialoga nada.
Bueno, pero yo le digo algo. Yo hablo con usted y usted me dice no se puede dialogar. Y hablo con ellos y ellos me dicen no se puede dialogar con alguien que dice barbaridades. Entonces, evidentemente, estamos hablando del teléfono.
Pero el otro día veo un programa de televisión con un diputado de la oposición y sabe lo que le dice, que los dos conductores del programa, que no están sospechados de ser oficialistas ni opositores, el país que mejor manejó la pandemia en el mundo. Lo miraron horrorizados los dos. Y yo digo, no, yo me parece que estamos diciendo barbaridades. Hoy estamos tercero en cantidad de muertos por millón de habitantes. Pasamos al Reino Unido. Estamos por pasar a Estados Unidos. Nos quedan nada más que Brasil e India en el maldito top ten. Y el chico este dice así, yo me lo quedé mirando.
¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Primero, porque somos pobres. Segundo, porque somos periferia. Y tercero, porque no nos entendemos entre nosotros. Le mando un abrazo grande, Enríquez. Cuídese.
Gracias,
mucho.
Marcelo, un abrazo. Y justo a lo mejor si el tono mío fue un poco vehemente.
Yo también soy muy vehemente. Le mando un abrazo. No,
yo la conozco,
para nada. Me encanta discutir y me encanta la política.
La veo de aquellos famosos programas de Schumacher, ¿no? Una genia. Me hacía reír horrores.
Un abrazo muy grande. Cuídese.
Hoy la veo así. Una periodista tan seria como siempre fue, por otra parte, ¿no? Pero la verdad tan seria que disculpe si a lo mejor estuvo un poco fuera.
No me enojo, no, al contrario, le agradezco mucho su vehemencia y la mía también, y la de Mati Rojo.
Y Matías, que está Matías.
Sí, estoy acá, sí.
Sí, bueno, Matías, un abrazo grande y abrazo. No te conozco tanto, pero
ya habrá oportunidad.
Cuídese.
Es un excelente periodista.
Hasta la próxima.
Cuídese, por favor. Cuídese, Marcela.
Sí, hasta luego.